Como bien he dicho, mi nombre es José Manuel García. Yo vengo de Madrid, de España. ¡Wow! Dices Europa y se viene para Sudamérica. Bueno, hay muchas cuestiones que pasan cuando uno toma una decisión así. Principalmente, yo en mi país lo que hacía, yo tenía varias empresas, y me dedicaba a algo similar a lo que es un landhouse. No es un landhouse, pero era algo similar a un landhouse. Me dedicaba, por eso conozco muy bien el tema de migración, porque yo, en mis negocios, lo que yo atendía principalmente, mis clientes principalmente eran extranjeros que venían a hacer llamadas internacionales, envíos de dinero, paquetería internacional, todo tipo de servicios, teléfonos, recargas de móviles, etcétera, y un sinfín más de servicios. Entonces, claro, me llegaba un montón de público, principalmente de Ecuador, principalmente de Bolivia, principalmente Perú, Colombia, Venezuela. Venezuela en menos grado, pero también llegaba mucho venezolano. Entonces, conozco muy bien cuando alguien viene de un país de fuera al tuyo como emigrante y también cuando nos toca irnos del nuestro a otro país. Hay muchas cuestiones diferentes por las que alguien se marcha de su país a buscarse la vida, por decirlo de alguna manera. Normalmente, en un porcentaje muy alto, suele ser pues, cuestiones económicas. O sea, que en su país están tan mal como los países que tú me has comentado anteriormente, países como África, como pues algunos países de Sudamérica, como Venezuela, que en estos momentos está con una gran crisis de todo tipo, no solo económica, sino de alimentos, de medicinas, de todo. Yo he sido un poco privilegiado, yo he sido bastante privilegiado. Yo he estudiado, he hecho cursos importantes, máster, etcétera, y me he podido permitir el lujo de viajar antes. He estado en muchos países también, he estado viajando por muchos países hasta que me tocó a mí también la maravillosa crisis que ocurrió en España. Ahí es cuando yo pierdo absolutamente todo, perdí los locales que tenía. Nosotros ya teníamos unos 10 locales en franquicia, una franquicia que yo creé de cero una franquicia y empezamos a abrir locales. Tenía agencias de viajes, tenía restauración, esto tenía también. Entonces la crisis fue tan salvaje fue la crisis que perdí absolutamente todo, pero fue una cosa... ¿cómo te diría yo? Una cosa de como de la noche a la mañana, o sea, tú estás en un momento con todas las cuestiones funcionando, tratando de salvarlas porque ya estás viendo venir la crisis, piensas que vas a poder sobrevivir y pasar la crisis, pero llega uno calcula que pueden ser unos años, 4 o 5 años, pero empieza a pasar el tiempo, la crisis ya no son 5, que son 6, que son 7, que son 8, hasta ahora. España no ha resuelto, no ha sabido resolver el problema que tiene. Yo no vengo primero a Brasil, yo voy primero a Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Ahí te respondo a la pregunta que me hacías por el WhatsApp. Paraguay es un país pequeño, es un país que está todo por hacer, es un país que no tiene en este momento una gran infraestructura y vi que había una oportunidad en el país de poder crecer, de poder hacer cosas en el país y con mis conocimientos pensé que me podía ganar muy bien, podía resolver muy bien. Gran error. Eso es uno de los errores que cometemos los emigrantes, pensando que vamos a llegar y vamos a conquistar, vamos a ser Cristóbal Colón II. No, señores, no, eso no existe. O sea, está todo inventado, la rueda ya está inventada. Cuando tú emigras ya, cualquier cosa que tú vayas a hacer, ya lo han hecho otras personas antes, no, tú no vas a descubrir nada. Al contrario, te vas a dar golpes contra la pared. En Paraguay... aparentemente que es un país, pues como uno dice, con un bajo nivel cultural, unos recursos que aparentemente son pocos, que sin embargo, viendo ya el país en sí, uno descubre que es un país muy, muy rico. Es un país que yo le diría es la Suiza de Sudamérica, aunque nadie lo crea. Es difícil de creer lo que te digo, pero te hablo con conocimiento de causa porque yo he estado allí casi 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que trato también de buscarme la vida allá en Paraguay, trato de abrir empresas allá, trato de hacer cosas allá, pero también mucha dificultad. Mucha dificultad principalmente por temas políticos, una rivalidad muy, muy acuciante entre los partidos del poder. La cuestión es compleja, pero simplemente por temas políticos principalmente. Yo iba a Paraguay, yo iba con otro proyecto, iba con un proyecto que yo represento a una fundación que se dedica a hacer proyectos a nivel internacional. Entre ellos había un proyecto para... Nosotros estamos en Ecuador, por ejemplo, haciendo proyectos importantes en Santa Isabel, en Quevedo, en Quito. Ahora mismo hay un proyecto muy grande en Quito para crear un parque industrial de 1,5 millones de metros cuadrados. O sea, que yo representaba a la fundación en Paraguay. Y he estado durante todos estos 4 años tratando de sacar un proyecto adelante allá. Muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Y entonces, bueno, pasaron un sinfín de cosas. Y ahí es cuando, pum, pego el salto para Sao Paulo. Arranco aquí otra vez, sigo con la fundación, sigo buscando proyectos, encuentro proyectos y me encuentro otra vez los mismos problemas de que me encontraba en Paraguay. O sea, desafortunadamente las cuestiones se repiten en cualquier país. En uno al otro lado del país se repiten siempre. Hombre, la España que yo viví es la España maravillosa, porque yo pertenezco a una de las generaciones mejor preparadas de la historia de España. Yo nací en 1969, ya tengo ahora mismo 49 años. Mi generación es la generación mejor preparada de la historia de España. Pero la gran mayoría de nosotros han ido saliendo, han ido yéndose a otros países, han ido buscando otras cosas porque España no les ofrece las cosas que ellos están buscando, que nosotros estamos buscando. Principalmente, España es un país maravilloso. Madrid es una ciudad que gusta a todo el mundo, es muy turística. Tiene muchísimo, como te digo, tiene muchísimo turismo, hay trabajo para el que quiere trabajar, pues, y ganarse un sueldo, y pues hay trabajo. Hay que romper un poco con la imagen del que va allí a emigrante, que quiere ir a España y quiere buscar trabajo. Ahí es muy complicado, que no crean que es tan fácil. Hay gente que lo ha hecho y te van a contar que les ha ido muy bien y que están súper bien, pero mira, yo te garantizo que es el 1% a los que le van bien. Es el 1%, mientras que al 99% restante las han pasado francamente mal. No es... claro, cada uno va a contar la película como a él le gusta y para que tampoco alarme al resto, ¿no? Pero la realidad es que no es todo oro lo que reluce. Es una expresión muy típica de allá. No es todo oro lo que reluce. No quiere decir que tú vayas a ir a España y ya se te van a abrir las puertas, vas a encontrar un trabajo maravilloso, vas a trabajar en una empresa genial. Eso no existe. Hay que hacer muchas cosas antes. Tienes que tener, igual que aquí, tienes que tener los papeles, tienes que tener un registro, y eso todo lleva un proceso. Evidentemente, cuando te vas, pues los amigos y la familia, pues evidentemente no tienes la misma relación, aunque yo hablo con ellos continuamente. Afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, pues estamos continuamente conectados, videoconferencia, WhatsApp, Skype, estamos continuamente conectados, sé lo que está pasando en mi casa en cada momento. Eso es un gran avance comparado con lo que pasaba antiguamente. Cuando uno emigraba y se iba a otros países, no tenías la posibilidad, cuando muchísima gente que hay en Brasil que emigró de Madeira o emigró de Portugal, pues esa gente desaparecía y perdía el contacto con sus familias. ¿Por qué? Porque ya no había fórmula de hubiera una comunicación, de repente por carta tardaban meses en llegar las cartas. O sea, ahora afortunadamente con la tecnología tenemos una comunicación inmediata, pasa cualquier cosa, yo sé que está pasando en mi casa en el mismo instante, y sí que los amigos y la familia, pues hombre, te vas distanciando un poco también, aunque puedas hablar con ellos en cualquier minuto. La distancia hace mella también. Realmente yo me esperaba que Brasil fuera un país menos burocrático, demasiada complejidad a nivel burocrático, y es una burocracia a veces sin sentido. Muchísima falta de información. La Receta Federal, todos estos organismos públicos tienen una desinformación brutal. O sea, te garantizo que es así, aunque ellos te digan vete a la página web y mira lo que hay, es mentira. O sea, todo lo que te aparece ahí te dan, o sea, la información que te dan es mínima. No está toda la información en la web, ni en la web, ni incluso en la documentación ni en los papeles que ellos te dan en la Receta Federal. O sea, siempre la información no es correcta. Tú tienes que investigar, tú tienes que ir... ¿cómo hacía yo? Por ejemplo, te voy a contar cómo hacía yo. Llega un momento en el que tú ya no crees lo que te están contando ellos, porque como es tanta cosa que no cuadra, entonces yo esperaba a las personas que ya habían hecho el trámite y yo les entrevistaba, por decirlo de alguna manera. Yo les entrevistaba y me iba con un papel y apuntaba todo lo que ellos habían hecho. Las personas que ya salían con su RG, con su registro de nacional de extranjeros. Entonces yo es a ellos, es a los que yo les preguntaba. Y ellos eran los que me daban realmente me daban toda la documentación real para poder hacerme el RY. Yo he tenido muchísimas dificultades para poder entrar en Brasil. Yo quería entrar como empresario. Fue imposible entrar como empresario. Yo me hubiera encantado entrar como empresario, pero no he podido entrar como empresario. Otra opción que tenía, entrar como Mercosur, a persona que viene del Mercosur, porque yo vengo de Paraguay, he estado 4 años en Paraguay, yo no he vuelto a España para nada, y yo tengo cédula de permanencia en Paraguay. Yo en realidad soy ciudadano, en este momento soy ciudadano paraguayo. Me hacen rellenar toda la documentación para darme la documentación como extranjero por Mercosur, y luego deciden, cuando ya tengo todos los papeles encima de la mesa, deciden que ya no me lo pueden hacer. Imagínate lo complejo que es conseguir toda la documentación que te piden, porque yo tengo que pedir certificados de penales de mi país, que eso es una cosa de locos. Luego tengo que pedir certificados penales de Paraguay, certificados de penales de Brasil, certificado de penales de la Policía Federal, certificado de la Policía Civil. O sea, yo me tengo que juntar con un montón de documentación que tengo que mandar pedir de todos los países, certificado de nacimiento, certificado, todo eso, y además traducido al portugués. Toda esa documentación no me sirvió para nada. Me tiré casi 3-4 meses perdiendo el tiempo. Hasta que me llegue toda la documentación, cuando ya la tengo en la mano, llego allá y me dicen, no te podemos hacer el RY. Digo, ¿pero qué ha pasado? Si me habían dicho ustedes que sí, que no había problema. No podemos. Me toca hacer cosas que yo no quería hacer. Entrar como refugiado. Yo he tenido que entrar como refugiado para legalizar mi situación.
Pues Chapolo en este momento significa una oportunidad. Una oportunidad a pesar de todas las problemáticas que yo he encontrado. Es una oportunidad. Creo que Sao Paulo, principalmente por el número de habitantes, o sea, ya por la sola lógica, es un mercado tan importante que merece la pena estar aquí y merece la pena el esfuerzo. Es verdad, yo estoy muy feliz, la gente me ha acogido genial, yo no tengo absolutamente nada que decir al respecto en esa cuestión, porque me siento acogido en Brasil. Brasil acoge de verdad, no las instituciones, pero sí la gente. Es un país que acoge, es un país que yo no sé cómo explicar, que realmente te sientes a gusto aquí. Pues hombre, la política de España, la de Brasil, es un desastre las dos. En España roban, igualmente, lo que pasa que como en España hay poco dinero, no pueden robar tanto como roban aquí. O sea, el fraude es el mismo. Si estás en un sitio de poder, vas a abusar del poder, vas a abusar de tu poder para poder enriquecerte, y eso lo están haciendo en España, en Italia, en todos los países, o sea, es que esto no es nuevo. En Brasil, ¿qué pasa? Que es más salvaje, o sea, porque aquí hay mucho más dinero, hay muchísimo, en impuestos, esto es una cosa salvaje en impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen más recursos, entonces pues tienen más posibilidades de enganchar con más recursos. ¿Qué diferencia noto? La seguridad, por ejemplo. Nosotros tenemos más seguridad en España. Aquí hay una guerra. Aquí, vamos, cualquiera que venga de fuera ve clarísimo que aquí hay una guerra. Hay una guerra civil. Que lo quieran ver o no lo vean, eso es otro tema. O lo quieran decir los medios no lo van a decir. Porque alarmarían a la gente. Pero aquí hay una guerra civil. Entonces hay una serie de bandos que están bien claros quiénes son. Llamémoslos narcotraficantes, llamémoslo lo que tú quieras. Eso le puedes poner el nombre que tú quieras, pero en definitiva todo esto funciona. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos que quieren que eso siga, porque es muy fácil acabar con todo eso. Es sencillísimo, o sea, la solución es tan sencilla que te sorprendería, Joao, cómo resolver eso. De hecho, Portugal ya adoptó algunas estrategias para mejorar eso. Podían copiar de Portugal. Portugal ya ha legalizado la droga. Automáticamente se dejó de haber ese crimen organizado, porque no pueden. El crimen organizado subsiste y se mantiene por un tráfico, que es el que les permite mover esas cantidades de dinero. Si no existe y está legalizado, no hay tráfico, no hay criminalidad, porque no tienen para poder mantener esa estructura. No tienen para poder mantener esa estructura. Y tiene que haber una cuestión ilegal para que... ¿Pero qué pasa? Que hay demasiada gente envuelta y demasiada gente que tiene beneficios de eso. Estamos hablando a nivel político a todos los niveles. Entonces ellos no van a querer terminar con la gallina de los huevos de oro. Hombre, pues para el futuro lo que espero, primero, que Brasil salga de la crisis tan brutal que tiene, que yo estoy convencido que va a salir, independientemente del que esté gobernando, porque no es un tema del que esté gobernando, la gente está equivocada. Si yo veo aquí que todo el mundo está muy involucrado con el partido, que si es el PT, que si es el nuevo que ha salido. O sea, lo que, la gente creo que todavía no se ha enterado que no importa quién esté en el poder. Las órdenes no las da el presidente, desafortunadamente, él no manda en Brasil, él no va a mandar en Brasil, ni los presidentes mandan en ningún país, ellos simplemente siguen órdenes, siguen las directrices de otra gente que está por encima de ellos, que son los poderes que manejan la economía en el mundo. Eso la gente tiene que entender esto. Bueno, pues ha sido un placer y me encantará veros exponer el proyecto y que lo poco que os he contado sirva para algo.